¡Hey! ¿Qué onda? Soy Pau.
Soy María.
Y soy Fer.
Hablemos de finanzas y remates hipotecarios. ¿Qué onda, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar otro viernes, el día de hoy, aquí con todos ustedes. Súper emocionados, como siempre, de traerles un tema que les aporte muchísimo valor. Pero primero, los saludo, Fer, Mari. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien. Encantado de estar por acá otro viernes. El día de hoy también el tema que traemos es muy interesante. Me voy a adelantar un poco, pero tenemos un invitadazo que justo nos va a hablar. Es un especialista en el tema. Entonces, como decía Pau, pues súper contento de estar por acá. María, ¿cómo estás?
Chicos, qué felicidad verlos, como siempre. También tener del otro lado un montón de personas que nos escuchan en varios lugares de la República Mexicana, incluso fuera de la República Mexicana. Y sí, tenemos un súper invitado. Ahora nos cuenta Pau de quién se trata la persona que nos acompaña el día de hoy. Pero deseo que les encante muchísimo esta información, que le encuentren mucho valor y que ahí nos dejen sus comentarios o sus preguntas si en algún momento necesitan resolver algo más.
Así es, chicos, pues déjenme presentarles a nuestro super invitado de lujo. Él es el licenciado en Derecho Gabriel Esquivel, es especialista en Derecho Procesal Civil y Mercantil y bueno, al día de hoy pues se dedica y está bastante involucrado con las inversiones en remates hipotecarios. Así que, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto tenerte por aquí.
Hola, Pau, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Fer. Un saludo. Hola, María. Un gusto también para mí. Pues aquí, con mucho gusto y un placer que me hayan invitado.
Pues nosotros encantados de tenerte por acá, Gabriel. Justo, pues el tema del día de hoy, como lo decía el título, ¿no? Esta parte de remates hipotecarios y ya en la sala previa, justo platicando un poco acerca de esto, tú querías comentar un poco acerca respecto al nombre que se le da de remates hipotecarios, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Entiendo que no estás como muy de acuerdo a ese nombre, pero cuéntanos un poco más acerca de cuál sería el título correcto y de hecho, ¿qué son? ¿No? Porque mucha gente que nos escucha pues sabe de inversiones o de ahorro y tal, pero tal vez no está empapada con esta parte que nosotros conocemos normalmente como remates hipotecarios.
El referirnos a la palabra remate, nos estaríamos refiriendo a una parte específica del procedimiento. Yo le llamaría mejor recuperaciones bancarias. ¿Cómo funciona? El banco saca a la venta un determinado crédito, el cual en algún momento no fue pagado por los acreditados, y a través de un procedimiento judicial es en la parte en la que nosotros recuperamos las cantidades. Por eso yo considero más conveniente llamarlo como recuperación bancaria.
Vale, entonces nos quedamos con el nombre de recuperación bancaria. E igual como comentaba Fer, nos encantaría que les pudieras explicar a los escuchas exactamente qué son. Vamos, alguien que no lo haya escuchado antes, ¿cómo se lo explicarías?
Pues mira, Pau, una persona a la que le vamos a llamar acreditado solicita y se les haga un préstamo para la adquisición. Normalmente son adquisiciones para la casa, para una vivienda, un departamento, una finca, un terreno, que por alguna circunstancia incurrieron en mora. Para que haya un incumplimiento, los contratos de apertura de crédito establece haber incurrido en la falta de dos o más pagos. Ahora, contractualmente, ¿qué es? Se celebra un contrato privado, un contrato de compraventa, en donde se transmite, donde hay una transmisión de dominio. El pago no se ha dado, pero ya se transmitió el dominio. Entonces, por poner un ejemplo poco coloquial, Juan y María, que es el ejemplo que siempre doy, su nombre aparece como dueño en el registro público de la propiedad. Entonces, no va a haber un cambio de titularidad registral hasta que un juez lo determine. ¿Cómo funciona en la práctica? Se nos proporcionan nosotros, bueno, hablando a título personal, yo tengo el carácter de broker. Ese carácter, esa característica o esa titularidad la he adquirido a través del paso del tiempo firmando convenios de confidencialidad con las diversas instituciones de crédito, que a su vez me proporcionan información sensible, obviamente con los datos de las personas que adquirieron un crédito y que no lo pudieron pagar. Lo único que le interesa al banco es recuperar lo que ellos ya prestaron. Entonces, finalmente el banco realmente, como decimos, nunca va a perder, no va a tener una pérdida. Sobre esa base de créditos que nos proporcionan, se hacen propuestas de pago, que es donde interviene el banco a través de las personas de su confianza a hacer los cobros a través de los de un juzgado, del órgano jurisdiccional en turno, ya sea a través de un órgano mercantil, de un órgano civil o de un juzgado especializado en materia hipotecaria.
Creo que para hacer como un resumen hasta acá, entonces hay varias como jugadores, ¿no? Desde luego están las personas que compraron eso o que querían comprar ese inmueble, ¿no? Que acceden a ese inmueble a través de un crédito, que es una institución que otorga el crédito. Por lo tanto, después pasa alguna situación, X, Y, Z, ¿no? No pueden pagar. La institución entonces entra en esta, pues en esta situación de querer recuperar el capital, ¿no? Y entonces busca a través de un despacho, ¿no? Quien pueda colocar pues esa deuda para tal vez, pues sí, como otorgar esa propiedad a alguien más. ¿O lo estoy entendiendo mal?
Sí, mira, es correcto. El crédito hipotecario es un apoyo para poder hacer frente a la compra, a la compraventa. ¿Por qué? Porque normalmente no les prestan el 100%. Ahora, de unos años a la fecha, existen los cofinanciamientos, que son préstamos de carácter social, como el Infonavit, en el que se suma la parte del crédito hipotecario más el cofinanciamiento con un crédito de esta naturaleza. Pero normalmente la gente siempre desembolsa algo de su dinero. O sea, ya tienen un pequeño ahorro y lo demás lo completan con este tipo de créditos que comento. Y sí, sí es correcto lo que apuntas, Fer, en el sentido de que intervienen un par de personas, una persona sola, para la adquisición de un bien inmueble. Y que por circunstancias ajenas lo dejan de pagar.
Y en este caso, por ejemplo, se presenta como tal, o más bien, ¿cuál es la oportunidad que se presenta a una persona física, digamos, que está buscando invertir un capital, ¿no? ¿Qué oportunidad se le presenta con este tipo de pues sí, como de jugadas, ¿no?
¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es en la parte económica, el rendimiento que va a tener el inversionista al momento de que recupere el inmueble y lo revenda, que dependiendo de la inversión pueden ser 500, 600, 1,000,000 de pesos, que no te los va a dar el banco en un año o un año y medio. O sea, no hay forma de que haya un parangón en el sentido de la ganancia que tienes vendiendo un inmueble con la ganancia que va a tener tu dinero en un banco.
De alguna manera, Gabriel, creo que es importante que entendamos, ¿no? El banco está prestando ese dinero para la adquisición de una vivienda o esta parte de créditos combinados, como habíamos mencionado, para que esa persona adquiera la vivienda. Pero como efectivamente mencionas, la vivienda se queda de alguna manera como garantía de que la persona va a pagar ese crédito. Y si no se paga, la vivienda al final es una vivienda del banco, no es una vivienda de la persona que tenía intención de adquirirla, pero que nunca terminó de pagarla. Y entonces se está encargando el banco de hacer esa recuperación del dinero que prestó, ¿no? Generando una oportunidad de inversión para pues, personas que quieran buscar ese 30-40% de rendimiento en uno o un año y medio, ¿no?
Mira, sí, sí, María.
Ok, entonces se empieza como este juicio, vamos así a decirlo, y yo como inversionista estoy adquiriendo ahorita el juicio, no como tal la propiedad. Y ya dependiendo la etapa del juicio, pues es lo que yo tendré que esperar para poder disponer del bien inmueble, ¿no? ¿Correcto?
Y Pau, te agradezco que toques ese punto. ¿Por qué? Porque a través del paso del tiempo llegan al despacho personas, inversionistas, que adquirieron por su cuenta un crédito y ellos siempre se refieren a la casa. Tan es así que no están comprando una casa, salvo que se trate una compraventa, una compraventa sin posesión o un derecho adjudicatario. Todo lo demás, ajeno a eso, es un derecho de crédito, es un juicio, como tú bien lo dices. Entonces, es bien importante tener la claridad que estas inversiones se compra la deuda, pero esa deuda evidentemente tiene un saldo insoluto, tiene intereses ordinarios, moratorios, pena por mora, que finalmente se van incrementando y en ocasiones rebasan hasta el doble del valor de la propiedad. Y más aún, cuando la deuda en la hipoteca es adquirida en UDIS, pues finalmente es muy difícil para los inversionistas y para los acreditados poder recuperar su inmueble. He visto asuntos de manera muy puntual, refiriéndome a ellos a casas de interés social, que la deuda ya determinada, líquida y ejecutoriada en el juzgado, triplica el valor del inmueble. Obviamente, ¿a qué se traduce esto de manera clara y entendible? Pues que no van a poder pagarlo. Pero sí es importante hacer la aclaración que valiosamente aportas, Pau. ¿En qué sentido? Que no compran un inmueble, sino que están comprando una deuda. Esa es la realidad de las cosas. Eso le tiene que quedar muy claro a las personas que hagan una inversión.
¿Tienes un negocio digital y buscas dar mayor confianza a tus clientes al momento de comprar? Lo único que necesitas para cobrar de forma segura en Internet es el link de pago de Mercado Pago. Solo tienes que crear un link de pago con el precio y nombre de tu producto o servicio, compartirlo con tu cliente por redes sociales y podrás aceptar múltiples medios de pago, incluidas todas las tarjetas y hasta ofrecer meses sin intereses. ¡Y listo! Recibe tu dinero al instante. Link de pago te protege en todo momento. Siéntete seguro con la protección de fraudes y contracargos. Tienes más pagos aprobados y tu dinero está siempre seguro y visible en tu cuenta. Además, podrás dejar tus productos guardados para cobrar más rápido y enviarlos, ofrecer el envío a tu cargo o de tu cliente y personalizar tu link con tu nombre o el de tu negocio. Todo esto solo se traduce en compras protegidas para tus clientes y más ventas para ti.
Tengo entendido, Gabriel, y corríjame si me equivoco, que dependiendo de esta etapa de juicio que se lleva a cabo, el inmueble está pues más económico en esta recuperación bancaria, si estamos en una etapa inicial, versus una etapa avanzada donde ya prácticamente esté a punto de adjudicarse el inmueble, que pues obviamente el valor, por el periodo que vas a tardar en resolver esta situación y adquirir tu inmueble, pues ya es un precio un poquito más elevado. Y la segunda pregunta respecto a esto que te menciono para que nos lo hagas saber a todos, es si yo adquiero en la primera parte de la etapa de juicio unos derechos de juicio, ¿no? Unos derechos de adquisición. ¿Puedo venderlos a lo largo de el plazo en el que se va resolviendo para sacarle ahí antes un rendimiento?
Sí, María, con mucho gusto. Mira, efectivamente, el porcentaje de descuento va disminuyendo conforme al avance procesal que tienen los procedimientos judiciales. Evidentemente, el descuento va disminuyendo, pero el riesgo también disminuye.
Claro, entonces retomando como puntos importantes que tendría que ver yo como inversionista, pues bueno, punto número uno, ver la etapa del juicio en la que está el inmueble, por así decirlo, y como comentaste, cómo se ha llevado a cabo, quién lo ha llevado a cabo. Pues bueno, también revisar como adeudos que pueda tener la propiedad de agua, impuestos, entre otras cosas. Bueno, otro punto que creo que también es importante, ¿cuánto debe el deudor? Me imagino que también se puede dar el caso de que ya deba muy poquito, ¿no? Y bueno, también que no haya algún gravamen, como comentas. Y obviamente considerar en la inversión que yo voy a hacer los honorarios de un buen abogado.
Es correcto, Pau. En todos los puntos son correctos lo que comentas. Esto bien llevado, tienes a una persona en su casa, a un inversionista en su casa, haciendo otras cosas y sabiendo que su dinero está trabajando por conducto de expertos. O sea, es por un conjunto, un colegio, un grupo de un órgano interdisciplinario que se está encargando que su dinero vaya por buen rumbo, que finalmente se va a convertir en un inmueble. Entonces, lo correcto es que las personas que te están ofreciendo esto, ellos se tienen que encargar de ponerte a la vista y hacer de tu conocimiento esto. Pero también puntualizando en eso que haces, en eso que requieres, también me ha tocado ver algo muy peculiar que puede resultar un poco inverosímil, pero sí me ha pasado que las casas no están. Entonces, es bien importante verificar la existencia de que el bien inmueble esté tangible, que lo puedas ver. No vas a poder entrar, definitivamente. Pero por muchas situaciones, hasta por una mala organización, a veces no están inscritos los contratos de apertura, el contrato de hipoteca, o simplemente la notificación está mal. A ver, encuéntrala. Entonces, no quiero que pase. Prefiero detectar ese problema al principio y descartar esa inversión y que alguien más lo resuelva, a que durante el procedimiento no encontremos el inmueble.
Entonces, típico cartelito en la puerta de alguna casa, ¿no? Que dice, esta casa no está en venta, no se deje engañar y cosas de estas, ¿no?
Sí, lo he visto mucho en la Ciudad de México, María, porque ha coincidido que probablemente la gente va a ver ahí, ya están hartos, ¿sabes qué? O por algunas otras circunstancias que no sabemos qué hay detrás, pero sí coincide mucho, o suele pasar mucho, en asuntos que ya tienen mucho tiempo, en asuntos muy específicos de que hay una mala distribución, un mal desarrollo, no hay una notificación correcta en asuntos de carácter de interés social, sobre todo. No me ha pasado de que no aparezca, ¿no? Pero no hay como determinar de, tangiblemente desde un principio cuál es la casa. Evidentemente es prohibitivo el hecho de permitirle al inversionista que se meta en la casa, porque eso implica una situación ya de otra naturaleza. Debe saber desde un principio que lo que está comprando pues, es la casa, y bueno, los derechos están garantizados con el inmueble, que pues valdría la pena que lo vea por fuera, ¿no? Porque es otro gasto que también implica. Yo a la fecha no he tenido ningún problema en el sentido, porque también les genera mucha incertidumbre a los inversionistas. ¿Y qué pasaría? El qué pasaría, pues no soy adivino. Entonces, ¿qué se hace? Porque yo no sé cómo me van a entregar la casa. Eso también lo disminuyes como haciendo acercamiento con los inversores, con los deudores. Les ofreces varios caminos para que ellos rescaten su casa a través de una etapa, un proceso conciliatorio extrajudicial que hacemos nosotros con mucho cuidado. Y eso pues, no les genera ninguna, pues, no sé, algún tipo de venganza, odio y que quieran dejar la casa destruida, ¿no? Más bien llegan al punto, como dicen los psicólogos, al tema de la aceptación, que pues ya saben que no van a poder recuperar el inmueble y pueden optar por la vía de una entrega voluntaria, que se les dé alguna cantidad de dinero, pero sí hay que ver en cuál es el estado que guarda el inmueble. ¿Por qué? Porque, teniendo la lógica, si no pagan todos estos temas, no van a tener la casa en las mejores condiciones, ¿no?
Claro, y ahí también, digo, se puede presentar, ¿no?, que te dejan un desastre dentro de casa y tal vez es dentro de estos costos que tú como inversionista tienes que estar considerando, porque no sabes cómo te la van a dejar. Entonces simplemente es, bueno, sé que si me la dejan destruida por dentro, requeriré ingresarle capital a ese inmueble, ¿no?, si es que la quiere como revender. Es como parte de estos riesgos que también hace rato hablábamos.
Sí, es parte de tu plan de negocios el determinar. Uno ve la casa, tratar de visitarla una o dos veces por fuera. A veces es muy difícil, sobre todo cuando son fraccionamientos o propiedades sujetas al régimen de propiedad en condominio. No hay forma que te dejen entrar. Hemos creado algunas mecánicas, pero no siempre funcionan. Entonces sí, esa parte siempre hay que tenerla en mente como una posibilidad.
Claro, y sin duda, como lo comentabas hace ratito, pues tener el acompañamiento adecuado, ¿no? Justamente pues acercarse a un abogado que tenga esta especialidad. ¿O qué buscaríamos específicamente? ¿Si es como alguna especialidad o...?
Pues mira, Pau, básicamente la persona que te ofrezca esto tiene que tener experiencia en lo que es el litigio. ¿Por qué? Porque los abogados pues pueden ser, no sé, puede ser un secretario de acuerdos de un tribunal federal. No tiene la práctica en el litigio. Entonces, ¿a qué me refiero? Es conocer el proceso, ya sea mercantil, ya sea el proceso hipotecario, conocerlo bien. ¿Para qué? Para no retrasar él mismo su propio juicio, para no generarle retrasos indebidos al cliente, o para hacer una situación que debidamente o que no tenga solución, ¿no? Porque también te vas a encontrar en el camino abogados que sí saben cómo defender este tipo de asuntos. O deudores que lo único que buscan es entorpecer el procedimiento. ¿Cómo? A través de incidentes o de procedimientos totalmente inviables, o a través de lo que siempre hacen es estar promoviendo amparos para estar retrasando. Por eso ahí regresamos al punto de tener que el cliente tenga la certeza que esto va a ser viable, siempre y cuando tenga en consideración que el tiempo es lo único que nos puede perjudicar, porque eso yo no lo puedo evitar. No puedo evitar que haya una mala praxis por deudores mal asesorados o por su propia voluntad, que lo único que buscan es retrasar el procedimiento. Pero de que se va a actualizar la hipótesis de recuperar el inmueble, va a suceder en un tiempo más largo. Entonces, para poder contestar tu pregunta, tendría que ser una persona que ya lleve tiempo dedicándose a esto. El dedicarse mucho tiempo a algo genera un perfeccionamiento de lo que te dedicas, Pau.
Claro, claro. No, pues muchísimas gracias, Gabriel. La verdad es que hasta ahora nos has aportado bastante valor. Yo creo que si tenemos ahora sí que el capital para poder realizar una inversión de este tipo, pues realmente el rendimiento que da, como lo comentaste hace rato, pues no lo vemos en otro tipo de instrumentos, o al menos no conservadores ni moderados, ¿no? Entonces, la verdad es que te agradecemos bastante tu participación aquí en el podcast. Yo creo que los tres nos hemos llevado muchísimo valor. Igual, no sé si te gustaría como concluir con algo en específico.
Y finalmente, para cerrar, tener mucho cuidado con las ofertas que aparecen en internet, porque son ofertas engañosas. O sea, no quiero tratar de obstaculizar ni desmentir lo que otras personas hacen, pero sí me consta que son ofertas que no van a llevar a la realidad. Te van a jugar con su dinero, en el mejor de los casos se los van a regresar sin rendimiento, y en el peor de los casos, pues bueno, sabemos qué es lo que va a pasar, ¿no? Entonces, que tengan mucho cuidado y que acudan a una persona con experiencia que les pueda asesorar en todo esto, de acuerdo a los plazos que ya les comenté. Y bueno, yo estoy a sus órdenes. Sí, María, a tus órdenes. ¿Querías comentar algo?
No, hacía el gesto de que hay muchas ofertas que pues al final son fraudulentas, como en cualquier inversión y ofertas. Nosotros les alertamos mucho que se acerquen con especialistas, con alguien que tenga un historial ya de años trabajando con este tipo de cosas, que pueda mostrar resultados, que de alguna manera sea confiable, porque definitivamente hay mucha mala gente ahí fuera y queremos cuidarlos mucho a todos, ¿no? De esta y otras prácticas que por ahí no son tan correctas, adecuadas o legales.
Y sobre ese tema, Gabriel, ¿en dónde pueden encontrarte? ¿Cómo pueden encontrarte? ¿Quieres dejar, no sé, un correo, redes sociales? Cuéntanos.
Mira, sí, con todo gusto, Fer. Puedo compartir mi número celular si les es conveniente, que es el 55 79 32 13 20, y mi correo electrónico es licgabrielesquivel@live.com. Son las formas en las que me podrían contactar. Con mucho gusto, yo estoy a sus órdenes. Pero no quiero cerrar sin antes decir algo que también me trajo a la mente el comentario de María. No hay fórmulas mágicas para esto. El hecho de que al inversionista le digan vas a tener tu inmueble en 3 meses, 4 meses, cuando la realidad es otra, esa es una mentira. Cuando una relación empieza con mentiras, no va a terminar bien. Entonces, prefiero que ya sabes que esto dura tanto tiempo y las cosas pueden resultar de mejor manera para todos los involucrados.
Claro. No, pues muchísimas gracias, Gabriel, de verdad, por haber aceptado la invitación. Y pues a las personas que nos escuchan, ahí lo tienen. Yo creo que igual vale la pena escuchar el episodio como unas 2 veces, porque la verdad, si es la primera vez que tienes el acercamiento al tema, puede que haya algunos como conceptos un poquito complejos, demás. Pero pues bueno, ya también saben dónde pueden encontrar a Gabriel, así es que si se animan, si les llama la atención este tipo de inversiones, pues bueno, pueden acercarse también a él con toda la confianza, y pues él tiene toda la experiencia para poderlos guiar. Pero Gabriel, nuevamente muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí el día de hoy compartiendo con nosotros.
No, pues es un honor, Fer, mucho gusto, un honor. María, un honor, mucho gusto, muchas gracias. Pau, nuevamente muchas gracias por la invitación.
No, al contrario, Gabriel. Y pues igual, nosotros como siempre, para cerrar, Fer, Mari, ¿cómo podemos encontrarlos en redes sociales?
Me pueden encontrar en redes sociales, en TikTok como fer.finanzas y en Instagram y Facebook como Te Quiero Dinero. María.
Pues igual, como Te Quiero Dinero, como bien mencionas, y maria.finanzas. También muchísimas gracias, Gabriel, por estar con nosotros y compartirnos toda esta información. Recuerden que pueden hacer pues un uno a uno más cercano de asesoría con él, si así lo desean.
Pau, ¿tus redes sociales?
Sí, en TikTok estoy como Pau Almontes y en Instagram estoy como finanzas.compropósito.
Esperamos de verdad que el capítulo del día de hoy les haya aportado valor, que les mueva esta parte de quiero saber más sobre el tema de recuperación bancaria, ¿no? Quiero buscar más, que se acerquen a Gabriel, escríbanle, mándenle un correo si quieren saber un poco más acerca de esto, o si incluso ya tienen un capital y están buscando uno de estos, pues también, ¿no? Como para ahí empezar con este proceso.
Eso es todo, chicos, pues súper contentos de compartir con ustedes. Ya saben que si les gustó el episodio del día de hoy, lo pueden compartir con sus amigos, familia, y si lo postean también en redes sociales, pues etiquétenos.
Que tengan un excelente día, tarde o noche, depende de cuando estén escuchando esto, y saludos.
Esto fue Hablemos de Finanzas. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con tus amigos, dejarnos un review y darle seguir. Nos vemos en el próximo capítulo.